COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis? Amigos y amigas de la radio, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Tranquilos, que ya es viernes, ya vuelve otra vez un fin de semana cargadito de deporte y nosotros hoy con nuestro viernes de previas. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM 1134 de Onda Media, la web, el podcast, muchas vías para escucharnos. Hasta las 4 de la tarde tenemos mucho deporte, muchos protagonistas, alguno que otro que ha hablado más de lo debido, así que venga, vamos con el viernes.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again.
Volvemos a las previas de los viernes, hoy con un Salamanca en estado crítico. Primera jornada que el equipo de Antonio Calderón afronta desde el descenso y en estos momentos no se pueden aceptar muchos más fallos. Por si fuera poco los problemas, en Palencia no puede jugar Cristian Álvarez por acumulación de tarjeta, el capitán del equipo, Antonio Amaro, será baja hasta mediados de enero y hay serias dudas sobre la rodilla derecha de Liam. Además, la gestión de Calderón con sus convocatorias ha hecho que tres jugadores como Hugo Díaz, David Segura o Dani Palomares hayan perdido ritmo de competición al estar casi un mes sin jugar. Y por si fuera poco todo esto, el escenario de mañana no es precisamente fácil. La balastera para el Palencia Cristo Atlético es un fortín y tiene parte de culpa de que el equipo palentino esté en la octava posición del grupo 1 de la Segunda Federación. En mitad de toda esta vorágine, Antonio Calderón, el entrenador, ha enviado un informe a Rafa Dueñas, el director general del equipo y del club, para señalar lo que hay que reforzar en esta plantilla. El contenido de dicho escrito, como dice Calderón, no se desvela.
Bueno, yo no voy a... Eso son cosas que nosotros hablamos dentro y simplemente que lo que sepáis que bueno, que nosotros estamos hablando porque nosotros lo que queremos es mejorar, nos ocupamos en... Porque lo que está claro es que no nos está dando y tenemos que, bueno, tomar decisiones. Y yo le he dicho al club lo que yo pienso y ahora el club estará analizando y me dirá, pues bueno, pues hay esta posibilidad, esta otra posibilidad y haremos o no haremos.
Hemos intentado hablar también con Rafa Dueñas para que nos diga algo, pero su respuesta ha sido no, o directamente no ha habido respuesta. Por su parte, Unionistas viajará a Calahorra. Las bajas marcan al equipo de Dani Mori, porque ni Antonio Marín, ni Manu Sánchez, ni Edu Cortina, ni Diego Lamadrid, ni Jorge Mier podrán estar este fin de semana. Como dice Mori, cosas del fútbol.
En esto del fútbol tienes que afrontar lo que te viene ahora al frente. Entonces, en ese sentido, el objetivo principal es competir en las mejores condiciones posibles el partido de Liga contra el Calahorra.
El Calahorra, que es la clara definición de estar en mitad de tabla. Es décimo en esta liga de 20, pero hay que decir que está empatado a 22 puntos con otros tres equipos y que Unionistas, que es sexto, tiene 24. Todo muy igualado y los del Reina Sofía buscarán los tres puntos y romper de una vez con la racha de 8 empates consecutivos conseguidos en el terreno de juego. Y hoy a partir de las 3:30 de la tarde haremos con la pizarra de Aarón Sánchez la alineación ideal tanto del Salamanca como de Unionistas para afrontar sus respectivos compromisos ligueros. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida vuelve al Wisburg después de 3 semanas sin casi pisarlos. Entre los viajes a Rusia y el partido contra Bembibre en León, el equipo de Roberto Íñiguez no tenía casi ni tiempo para entrenar en su cancha. Esta semana, en su regreso de Moscú, ya se empieza a recuperar la normalidad y mañana reciben al Campus Promete. Avenida, que no le está yendo nada mal en este comienzo del mes de diciembre, sigue como líder en la Liga Endesa y en Euroliga son terceras. Y estamos ya aproximándonos a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte. Vente, porque paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
You
Vamos con nuestro viernes y vamos con las previas. Que, por cierto, vaya rueda de prensa que se ha marcado hoy el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón. Ha hablado de todo y se ha mostrado contundente en muchos temas. Ha asumido la responsabilidad de esta mala racha del Salamanca que deja a su equipo en puestos de descenso, pero en ningún momento se ha sentido señalado desde el club, o por lo menos eso dice él. De hecho, el técnico andaluz ha enviado un informe al director general Rafa Dueñas que recoge todo lo que él piensa que se necesita reforzar en el equipo. Como hemos escuchado al principio del programa, ni el míster ha desvelado nada acerca de este escrito y Dueñas de momento tampoco ha soltado prenda. A pesar de este informe, el nombre de Antonio Calderón es una obviedad que está sobre la mesa. Antes parecía seguro que el club iba a seguir confiando en él, una confianza marcada y respaldada por los 2 años de contrato, pero el propio Calderón sabe cómo funciona esto.
Yo le digo lo que yo creo. Si el club cree en mí, pues iremos para adelante. Si no, pues lógicamente pasará lo que suele pasar con los entrenadores. Eso está clarísimo.
Bueno, pues pasará lo que tenga que pasar. De momento Calderón se fía de que el club confía en él. Lo que es una realidad es que el objetivo de momento no se está cumpliendo. Hoy Calderón ha hecho referencia a otras etapas suyas como entrenador en otros equipos donde en la segunda vuelta mejoraba, ¿no?, esta situación. Pero a día de hoy sabe que aquí no está dando con la tecla. Después de 14 jornadas, por fin Calderón reconoce que este año sí, se ha buscado la estabilidad, pero también el estar arriba. Y es que el Salamanca, o al menos eso te va a pedir la afición, tiene que estar compitiendo por el ascenso, sabiendo que ahora estás en la cuarta categoría del fútbol español. Calderón asume responsabilidades.
Hemos vendido estabilidad, pero todos queremos estar arriba, lógicamente. Y no estamos. Con lo cual, esa es responsabilidad mía, porque yo eso lo sé y no lo estoy consiguiendo. Yo asumo mi responsabilidad sin problema. Creo que tenemos un equipo con capacidad. Hasta ahí, pues bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol, que siempre es fácil, pues apuntar, disparar y matar.
Entre esos que señalan, apuntan, disparan, matan, ¿no?, como dice Antonio Calderón, será cuestionado si es el club uno de los que señala al propio entrenador, el mismo Rafa Dueñas, por ejemplo. Calderón se ríe.
Bueno, señalarme no señalar, pero en estos casos siempre se señala al entrenador, que no pasa nada. No. Hombre. Nadie, todos. No es una. Pero lo normal es que siempre la culpa la tenga el entrenador en estos casos. Y yo asumo mis responsabilidades, porque yo he colaborado en la confección de la plantilla, yo entreno la plantilla, con lo cual yo no estoy sacando el rendimiento que yo creo que debiera estar dando la plantilla. Por lo tanto, es mi responsabilidad y yo lo asumo. Pero sé perfectamente lo que hay que hacer para seguir adelante.
Bueno, la pregunta es, ¿y quién señala entonces? Para seguir adelante, como dice Antonio Calderón, ha enviado ese informe a Rafa Dueñas como director general y la cosa no queda ahí. Calderón ha llegado a afirmar que él se siente respaldado por el club.
Claro que me han respaldado, sí. No estamos hablando de mi posición, estamos hablando del equipo, constantemente del equipo. De cómo podemos ayudarle, eso es lo que estamos hablando.
A pesar de mostrarse seguro por el puesto, da la impresión que no lo está tanto, sobre todo por la rueda de prensa de hoy. Atentos al ejemplo que pone de cambios de entrenadores.
Pero ahí tenemos un ejemplo como el Barcelona, que ha cambiado de entrenador pensando que es y siguen exactamente igual.
Bueno, la diferencia es que en el Barcelona el entrenador no ha hecho el equipo y Antonio Calderón en este caso sí. Estas dudas que sobrevuelan por la cabeza del míster no es el único problema que tiene. Para este partido no podrá contar ni con Cristian, que cumple ciclo de tarjetas, ni con Antonio Amaro, lesionado hasta mediados de enero. Además, Liam es duda por molestias en la rodilla derecha. En cuanto a la convocatoria, no ha desvelado nada. Ha mencionado que va a viajar con todos, porque es un desplazamiento muy corto, y allí se va a tomar la decisión. Ayer escuchábamos en COPE decir a David Segura que no terminaba de entender cómo se ha quedado fuera hasta 3 veces seguidas de la convocatoria. Calderón ha replicado.
Los jugadores saben por qué no juegan, todos. Hoy además se lo he dicho, los jugadores, cuando no juegan, es o porque su compañero, el que juega en su sitio, lo está haciendo, en mi opinión, mejor que él, o porque ellos no hacen las cosas que yo les pido que hagan. El que diga que no sabe, que no sé qué, miente, si lo saben.
Bueno, pues eso es lo que dice Antonio Calderón. Segura ayer en Deportes Cope Salamanca explicaba que no entendía la situación, que iba a seguir luchando por buscarse un puesto, pero que si no tenía la confianza del equipo, no quedaría otra que buscar salida en el mercado de invierno. Precisamente en ese mercado ya está pensando también el propio Salamanca, que con ese informe de Calderón a Rafa Dueñas buscará posiciones que reforzar. No la del entrenador, porque el informe es de Antonio Calderón, pero sí de jugadores que no están dando todo lo que Antonio Calderón quiere o que otros compañeros están dando mucho más que estos jugadores que se están quedando fuera, como son, repetimos, David Segura, Hugo Díaz o Dani Palomares. El rival de mañana, vamos a centrarnos un poquito en la previa. A las 5 de la tarde se juega en la Balastera el Palencia-Cristo Atlético contra el Salamanca. El Palencia-Cristo Atlético es octavo clasificado, sin duda alguna, es un partido clave para el Salamanca. Y como decimos, la Balastera no es un campo fácil. Para conocer más sobre este Palencia-Cristo Atlético, nos vamos a ir en estos mismos instantes a la redacción de deportes de COPE Palencia para hablar con Dani Blázquez. Dani, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, el Palencia-Cristo Atlético es octavo en su debut en Segunda Federación. ¿Cómo están por allí los ánimos?
Pues las sensaciones son muy buenas. Las sensaciones generales de la temporada son muy buenas. Y más después de la clasificación copera del equipo en su primera participación histórica en la Copa del Rey ante el Real Unión, que, bueno, pues les ha dejado la moral por las nubes. Viene de 3 victorias consecutivas en casa, partidos fuera de casa le cuesta un poco más, pero es su gran fortín, ¿no?, la Balastera. Y se va a encontrar el Salamanca, un rival duro y que viene con una muy buena dinámica en su estadio, que eso es importante. Viene a la puerta de la esquina el partido de Copa del Rey ante el Real Club Deportivo Español. Eso puede ser un arma de doble filo, bien para la motivación, bien puede distraerles un poco del objetivo que es la Liga, pero se va a encontrar el Salamanca seguramente un equipo muy correoso y que sabe muy bien a lo que juega, ¿eh?, con una idea de juego muy marcada por su entrenador Rubén Gara, que lo tiene muy claro.
¿Le gusta tener el balón a este Palencia Cristo Atlético o no le importa cederlo?
Sí, no, es un equipo que le gusta tener la pelota, ¿eh? Esa es su idea de juego. Un equipo que quiere tener el balón, que le gusta combinar, que siempre sale desde atrás, no, si tiene que pegar pelotazo lo pega, pero sí, le gusta salir desde atrás al equipo de Rubén Gara, es su seña de identidad. De hecho, probablemente en el partido de Copa del Rey ante el Real Club Deportivo Español, a pesar de ser un rival de calidad muy superior, quiera mantener esa idea de juego, de salir jugando, que es su seña de identidad este año.
Es complicado, ¿eh?, tener el balón contra un Primera División. Yo aquí lo digo por el Guijuelo contra el Rayo Vallecano cuando se jugó la semana pasada. Se vio, claro, un Rayo flojito en el Luis Ramos. El Guijuelo pudo ganar, pero sí que es cierto que había momentos del partido que parecía imposible quitarle el balón al Rayo Vallecano. Suerte en ese partido copero por allí. Nosotros aquí tenemos a Unionistas con el Elche, que por cierto, Dani, ahora que me sacas el tema de la Copa del Rey y de que se van a jugar, claro, uno en la Balastera y otro partido en el Reina Sofía, el de Unionistas Elche, se está hablando mucho del tema de la iluminación. No sé si sabes, aquí en el Reina Sofía hay un problema de iluminación y siempre se tiene que reforzar.
Sí.
Se encarga el club de ello, además. Pero se ha visto como la Balastera ha estrenado iluminación, si no me equivoco, y es una locura aquello, ¿no?
Me consta que ayer, de hecho, el estadio es municipal, ayer estuvo el concejal de deportes probando esa iluminación. Y es espectacular, ¿eh?, cómo luce el estadio con esa nueva iluminación. Nada, el estadio perfectamente adecuado. Es un campo, yo creo, de categoría superior, que lamentablemente tenemos que jugar en estas categorías. Pero el estadio es un escenario perfecto y que para el juego del equipo le viene muy bien. Es un césped natural en perfecto estado, que ha mejorado mucho en los últimos años. Venía unos años atrás en muy malas condiciones, pero se ha mejorado, sí. Y ese partido ante el Salamanca, probablemente el Palencia-Cristo en su estadio, cuando sale fuera le cuesta un poquito más adaptarse, pero en su estadio va a optar por tener la pelota.
Bueno, pues que sepáis que desde Salamanca se mira con envidia sana, el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento allí en Palencia, cosa que todavía están esperando aquí en Salamanca, que sí que está previsto, ¿no?, ese refuerzo de la iluminación en el Reina Sofía, pero de momento no ha llegado. Hablando de estadio, de ambientes, ¿qué afición tiene el Palencia-Cristo Atlético? ¿Mete caña o no?
Bueno, le está costando. No sé si saben los oyentes salmantinos que el Palencia Cristo Atlético viene siendo el equipo del barrio del Cristo durante toda la historia.
Sí.
Antes había aquí un club de fútbol Palencia que se llevaba toda la afición. Ese club de fútbol Palencia desapareció y ahora el Palencia Cristo quiere hacerse con esa afición que dejó el Club de Fútbol Valencia, pero le está costando, porque históricamente había rivalidad entre los dos clubes y esos aficionados históricos del Club de Fútbol Valencia no quieren subirse al barco del Palencia Club Atlético, que es una pena. Pero bueno, poco a poco, con resultados, va consiguiendo enganchar a gente.
Bueno, ¿qué nos vas a contar aquí, Dani, de rivalidades en el fútbol y por dos equipos?
Claro.
Así que, bueno, Dani, ¿alguna baja reseñable que me tengas que contar del Palencia?
Bueno, no, yo creo que viene con todos, ¿eh? Va a llegar con todos al partido, todos disponibles. Cumplía sanción Juan Silva la semana pasada,
sí,
por las cinco amarillas, y llega con todos los jugadores. Yo creo que descansados, no sabemos si estarán más pensando en ese duelo de Copa del Rey, en la vuelta de la esquina, lógicamente, pero probablemente el partido será 100% centrado en el durante Salamanca.
Perfecto. Dani Lázquez, compañero de Deportes Cope Palencia, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y que la suerte decida en el fin de semana, ese partido del sábado a las 5 de la tarde en la Balastera.
A ti, Ramón, un abrazo, que vaya bien.
Muy importante este partido para el Salamanca contra el Palencia Cristo Atlético. Diría yo que los charros son los más necesitados de esos ansiados 3 puntos que consiguió en casa, en el último partido en casa, pero en la visita a Ceares ya se rompió esa mini racha positiva que acumulaba el equipo. Por cierto, que finalmente el viaje que estaba organizando la afición del Salamanca para ir a Palencia no ha salido adelante. Los aficionados que vayan tendrá que ser por cuenta propia. Son las 3 horas y 41 minutos de la tarde. Vámonos a Unionistas.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Unionistas, que tiene exceso de trabajo en la enfermería, como comentábamos a comienzos del programa. Las bajas son las que marcan esta jornada deportiva para Unionistas, sobre todo en defensa y concretamente en el puesto del lateral derecho. Tanto Antonio Marín, que suele ser el titular, como Jorge Mier son baja, el primero por lesión y el segundo por expulsión en el minuto 90 contra el San Sebastián de los Reyes. Dani Mori va a estar obligado a innovar y bien cambiar a uno de los dos laterales izquierdos al diestro o incluso bajar a Íñigo Muñoz. Además, son bajas La Madrid, que está prácticamente descartado también para el partido de Copa. Edu Cortina, que se ha marcado su regreso para el primer partido de 2022, y Manu Sánchez, que para este encuentro no va a llegar. Overbooking en la enfermería de Unionistas en una semana que, como dice Mori, ha sido buena en cuanto a entrenamientos, pero complicada para recuperar a la plantilla después de una semana muy exigente.
Principal objetivo, recuperar a la gente de la semana larga que tuvimos anterior, ¿no? Después de los viajes y la exigencia de los partidos, que hubo siempre hay mucha intensidad.
En cuanto al partido de Liga, Mori insiste en eso de que el equipo está compitiendo bien a pesar de la racha de 8 empates consecutivos. Con eso se queda el técnico asturiano, que de momento ha colocado él y los suyos a Unionistas en la 6ª plaza de la clasificación, rozando los playoffs. Un equipo que además la semana que viene va a recibir en el Reina Sofía al Elche en Copa del Rey. Una semana ilusionante en el Reina Sofía. Como era de esperar, Mori y los suyos de momento se centran en el partido del domingo a las 12 de la mañana contra el Calahorra.
Pensamos el siguiente partido. Oye, que se ilusiona la gente. Genial, que se ilusionen nosotros a trabajar y a pensar el siguiente partido. Y lo que has hecho antes no te sirve para nada. Y nosotros tenemos claras las ideas, sabemos de que el equipo está trabajando bien, de que genera muchas ocasiones, de que estamos creciendo en muchas situaciones.
Mañana por la tarde viajarán a Calahorra para hacer noche allí y llegar bien descansados al encuentro. Estamos a 10 de diciembre y, como escuchábamos en el Salamanca, su míster Calderón ya ha enviado un informe pidiendo jugadores para el mercado de invierno. Por su parte, Unionistas, según ha informado Dani Mori, habrá una reunión de la dirección deportiva con el entrenador la semana que viene.
Lo hablaremos esta semana con Toni. Nos hemos emplazado para hablar esta semana, para valorar un poquitín cómo está el estado de la plantilla, hablar de ello, de tener esa reunión típica que podemos tener entrenador, director deportivo, comisión deportiva y las personas que son las encargadas de hablar de esto.
Estaremos pendientes de esa reunión y qué es lo que pide el cuerpo técnico. De momento las necesidades son menos que en el Salamanca, solo hay que ver la clasificación. Recordemos que Unionistas está 6º, cerquita de los playoffs, no hay que tocar mucho, pero bueno, siempre algún refuerzo en el mercado de invierno te puede venir bien para afrontar lo que es la segunda vuelta de la Liga. Son las 4:15 de la tarde y tenemos que irnos a la pizarra a Darón Sánchez. La previa, con entrenadores, también hemos conocido un poquito a los rivales, ya está hecha. Ahora queremos saber qué es lo ideal o qué tienen que hacer los dos equipos de Salamanca para sacar algo positivo de sus encuentros. Ambos juegan de visitantes, el Salamanca contra el Palencia Cristo Atlético allí en Palencia y Unionistas en Calahorra. Para eso, ya está en los micrófonos de Deportes Cope Salamanca, Aaron Sánchez, buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Aaron, dos partidos complicados, ¿no? Siempre que juegas de visitante en estas ligas es difícil de puntuar y tú siempre me has dicho y me has enseñado que cualquier punto que saques lejos de casa es bueno. ¿Qué tiene que hacer el Salamanca para sacar algo bueno en la balastera? Decíamos y nos comentaba además el compañero Dani de Cope Palencia que es complicado jugar en la balastera de visitante. ¿Qué tiene que hacer el Salamanca? ¿Con qué saldrías tú? Porque hay muchos nombres, ¿eh?
Sí, a ver, no deja de ser un campo atípico para la categoría porque es un campo con buenas dimensiones y con un buen césped. Quizás lo más parecido al Estadio El Mántico. Entonces, para el Salamanca no va a ser algo desconocido, ni un campo como el que vimos la jornada pasada, de dimensiones reducidas, un césped un tanto complicado por la climatología. Te vas a encontrar, salvo climatología extrema, un campo en buenas condiciones. Por sí. Lo tanto, ahí es donde el Salamanca por lo menos debería intentar ser mejor que el rival.
Si te parece, Aaron, vamos a hacer el once ideal entre los dos. No vamos a hacer cada uno el nuestro, sino vamos a hacer entre los dos uno, vamos a llegar a un punto de acuerdo si en alguna posición tenemos dudas. En portería, venga, ¿aquí mantenemos a Salcedo?
Yo no lo mantengo,
no.
Porque creo que la dinámica ahora
empezamos
es
bien.
Y si hubo cambio de dinámica, pues mi portero es Javi Benítez.
Vale, pues Javi Benítez. Aquí cedo yo, venga. Pero apúntate esta, ¿eh? Acabo de ceder yo la primera. Lateral derecho, Luis Martínez, por obviedades.
Correcto, estoy de acuerdo.
Centrales, Fer Romero, Murúa, ¿o pones tú a Arencibia con Murúa?
Yo pondría a Fer Romero por rendimiento, pero entiendo que Calderón seguramente ponga a Arencibia por veteranía y por mayor experiencia, pero mi apuesta, espero que coincida con la tuya, que sea Fer Romero.
Venga, sí, yo he puesto a Fer Romero aquí en mi hoja. Lateral izquierdo, Espeso.
El único.
Seguro. Aquí no hay dudas.
El único. Aquí no hay dudas.
Aquí eso está claro. Centro del campo, importante, porque yo aquí recupero a Hugo Díaz, junto con Telles y un tanto más adelantado, a Benito.
Yo, a ver, creo que si pensara como lo que estamos haciendo ahora, desde luego recuperaría a Hugo Díaz. Pero creo que es muy complicado recuperar a un futbolista que lo ha sacado de una dinámica. Entonces creo que de partida inicial es muy complicado que este jugador entre. Entonces yo apostaría por las carencias que hay en zona del mediocampo, por las bajas, a utilizar 4-4-2.
¿Sí?
Entonces yo apostaría por Diego Benito y Telles en esa pareja de medios centros. Luego ya apostaría con otros dos arriba. Pero pensando como Calderón y lo más probable que pueda sacar,
sí.
Desde luego que si yo fuera el entrenador, Hugo Díaz estaría en el once inicial.
Ya. Bueno, veremos. Lo malo, que claro, es lo que comentaba al principio del programa. Llevan casi un mes sin competir, por estas decisiones técnicas. Tanto él como Segura como Dani Palomares. Cuidado que puede jugar en tu contra, porque ya hemos visto la lesión de Amaro. Liam está con molestias en la rodilla. Cuidado como tengas que poner obligatoriamente a Hugo Díaz, que lleva un mes sin competir, porque los entrenamientos, Aaron, tú lo sabes mejor que yo, no tienes el mismo ritmo.
No, desde luego, pero bueno, también es cierto que puede jugar a favor el que Liam no estaba para jugar supuestamente y hace tres jornadas salió de inicio y fue el mejor del equipo. Entonces, pues bueno, creo que al final lo que creo que debes de tener al futbolista contento y al futbolista motivado. Si así lo está, que lo desconozco, creo que Hugo Díaz sería una buena apuesta. Pero insisto, creo que no es el caso y creo que Diego Benito y Telles será la pareja de medios porque hay pocas opciones a mayores,
bien.
Salvo la de tener un jugador desconvocado. Entonces me voy a esa, la de 4-4-2.
Venga, metemos la 4-4-2 con Benito Telles en el centro del campo. Y en bandas, yo recuperaría Segura. Sé que es complicado que lo haga. Por lo que hablé ayer con Segura, por lo que hemos hablado hoy con Antonio Calderón, pero yo sí que lo recuperaría.
Sí, desde luego, volvemos a lo mismo. Si estuviéramos en la cabeza, hay tres jugadores que yo recuperaría, que son Hugo Díaz, Jairo y Segura. Pero como lo que vamos a hacer es lo más cercano a lo que pueda hacer Calderón este fin de semana, entiendo que las bandas serán para Pepe Carmona y para Adri Carrasco.
Uh-huh.
Es lo más lógico por la dinámica que está cogiendo el equipo en las últimas jornadas.
¿En qué banda tú pones a Pepe Carmona? ¿Dónde te gusta más?
Yo siempre a pierna cambiada, es donde ha dado buen rendimiento. Ahí es donde hemos visto la mejor versión de Pepe Carmona. Entonces, sí, pues bueno, como Ribeiro pueda alternar con Adri Carrasco y en la posición de banda y Adri como segundo punta, y yo dejo a Pepe en su zona de confort, que creo que es la banda izquierda.
Pues le metemos a la izquierda y arriba tiene que haber dos delanteros. No sé si vuelves a confiar en Manir y Ribeiro, metes a Jairo en este esquema. ¿Qué haces?
Yo metería a Jairo. Eso
Jairo Morillas.
Pero bueno, volvemos a lo que hemos comentado anteriormente. Es muy probable que por la dinámica en la que está la plantilla sean Manini y Ribeiro o Manini y Adri Carrasco los que jueguen arriba. Pero desde luego, mi delantero yo siempre soy Jairo y 10 más.
Perfecto.
Entonces,
pues
siempre que me digas, ¿a quién pones arriba? A Jairo y a alguien al lado, pero siempre a Jairo.
Jairo y Ribeiro, por ejemplo.
Correcto.
Venga, pues metemos esta alineación que quedaría con Javi Benítez en portería, defensa de cuatro con Luis Martínez, Murúa, Ferromero, Espeso, centro del campo, línea de cuatro, Pepe, Carmona, Telles, Benito y Carrasco, y luego arriba Jairo y Ribeiro, por ejemplo. Vamos a Unionistas, que aquí también es un rompecabezas.
Correcto.
¿Qué se hace en la defensa, no? Bueno, portería Salva de la Cruz, centrales, yo imagino que van a ser Ferromán y Ramiro Mayor. Lateral derecho, ¿bajas a Íñigo o cambias a alguien de la izquierda a la derecha?
Yo creo que será Íñigo Muñoz el que juega en esa posición. Ya lo hizo en pretemporada o en la primera jornada, si no me equivoco.
Sí.
No es cierto que no fue una posición cómoda para él, pero al final es un recurso que tienes que con el que tienes que pelear, y es que no tienes ninguno de los tres posibles laterales derechos. Es que es algo bastante dramático, pero bueno, al final los futbolistas están para solventar estos problemas, y creo que la mayor posibilidad es que juegue a Íñigo Muñoz en el lateral derecho.
Lateral izquierdo Salinas, aquí creo que no hay discusión. Centro del campo, ¿en Espral Acosta?
Aquí la duda es si con dos
o con tres.
O con tres. Exacto, yo jugando fuera de casa,
¿sí?
Sabes que soy bastante conservador. Me iría a conservar y a dominar sobre todo tu campo y la zona central. Uh-huh. Luego lo que pudiera venir arriba con los jugadores de banda. Llámame cagonitis, pero sí, pero soy conservador en esto, y ese tribote de Mandy Acosta en Espral.
Vale, perfecto. Metemos tribote. Entonces arriba quedaría, imagino, Chris Montes en una banda, Raico en otra y Espina.
Y Espina, eso es. Aunque Pitu vino de titular, Pitu Doncel, en la última jornada. Sí. Pero creo que lo más práctico, si haces un plan de partido conservador, de esperar sobre todo los primeros minutos, que es un campo complicado, con un rival que aprieta en esos minutos iniciales, y que puedas conservarlo bien e intentar transicionar rápido o jugar a contraataque con los jugadores de banda como son Raico y Chris Montes, o Íñigo Muñoz si no juega su posición de lateral derecho.
Perfecto, bueno, voy a repasar rápido. Salva de la Cruz en portería, línea de cuatro con Íñigo, Ramiro, Ferromán, Salinas. Tribote en el centro del campo con Mandin, Espral y Acosta, firma del cagonetis de Aaron Sánchez. Y arriba Chris Montes, Espina y Raico. Bueno, pues con esta alineación es como iría Aaron Sánchez y su pizarra. También hemos escuchado la del Salamanca. Ahora, de lo que hemos puesto nosotros aquí, a lo que pueda salir luego, vete a saber tú, vete a saber. Aarón, una porra rápida, venga, así para acabar. ¿El Salamanca gana o...?
Salamanca 1-1 y Unionistas 1-2. Hace mucho que no gana.
1-2, venga, recuperaría entonces y rompería ya con la racha de 8 empates consecutivos.
Exacto.
Pues nada, Aarón, que buen finde, ya no queda nada para que vuelva el fútbol. ¿Vas a ir a Palencia o alguno de estos?
No, este fin de semana lo tengo bastante ocupado, así que todo lo veré por la TV.
Perfecto, pues entonces lo podemos ver juntos incluso si quieres. Aarón Sánchez, gracias por estar en Deportes Copa Salamanca.
Gracias a vosotros, chao, un abrazo.
Nos vamos a Avenida.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Perfumerías Avenida, vuelve a casa por Navidad. Campus Promete es el próximo rival de Liga. Mañana a las 6 de la tarde se jugará ese partido en el Wisburg entre la primera clasificada, que es Avenida, con 10 victorias, una derrota, y luego Campus Promete, que es sexto, con 6 victorias, 5 derrotas. Por fin Avenida ha podido entrenar en su casa después de tanto viaje, y eso al míster Roberto Íñiguez lo agradece.
Yo soy un entrenador que necesita entrenar, que no entrenar me genera ansiedad. Y creo que eso es un defecto, ¿no? Porque creo que, bueno, pues tal y como están ahora mismo los calendarios, las competiciones, tienes que convivir con el viajar, jugar, ir creciendo en la competición.
Pero bueno, ya por fin se calma un poco la cosa, aunque la semana que viene tienen que irse a Riga a jugar Euroliga. Otra vez le va a trastocar un poquito los planes a Roberto Íñiguez, que este fin de semana tiene delante a Campus Promete, y esto dice del rival.
Creo que con el máximo respeto y además más a Campus Promete, que está haciendo un año y recogiendo los frutos ya de un trabajo bueno el año pasado, que se ha reforzado muy bien, con jugadoras que abren pista, como Burani, como Kovacic, que ya estaba, con un juego interior duro, con Geldof y Diarra, jugadoras fuertes, reboteadoras, muy distintas, y con alegría en las jugadoras exteriores, ¿no? Que ya lo tenían el año pasado, que son peleonas.
Bueno, pues esto dice Roberto Íñiguez de un partido que se va a jugar, como decimos, mañana a las 6 de la tarde en el Wisburg. Y a esa misma hora también va a jugar Akimisa Carvajosa en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, otra jornada de la Les Plata contra Marbella. Partido muy importante para los de Sergio Vicente Yello, porque ahora mismo están en una situación crítica, están penúltimos y necesitan la victoria como el comer contra un rival que tan solo tiene una victoria más que ellos, que es Marbella, aunque jugadores mucho más experimentados. Por cierto, así a destacar, será el debut de Toby Ewoso, que es el último fichaje de Akimisa Carvajosa Empresarial, y que va a poder debutar en casa delante de la afición. Nos quedan nada, menos de 4 minutos de programa, así que vamos con nuestra agenda. Comenzamos con fútbol en la Primera Federación Grupo 1, jornada número 16. Hoy a las 9 de la noche, Badajoz-Tudelano. Ya mañana, sábado 5 de la tarde, San Sebastián de los Reyes contra la Sociedad Deportiva Logroñés. También a las 5, Real Unión-Racing de Ferrol. Sábado a las 7 de la tarde, dos partidos. Racing de Santander contra Rayo Majadahonda y Zamora Cultural Leonesa. Y ya el domingo, 12 de la mañana, dos partidos. El Celta B Talavera y el Calahorra Unionistas. Y el Internacional de Madrid, Bilbao Athletic. Por último, para cerrar esa jornada, domingo 5 de la tarde, Deportivo Valladolid Promesas y Unión Deportiva Logroñés contra el Extremadura. En la Segunda Federación, Grupo 1, jornada número 15. El domingo se van a jugar todos los partidos. A las 12 de la mañana, Móstoles Arosa, Llanera Segoviana. A las 4, Arenteiro Adarve. A las 5 de la tarde, hay hasta 5 partidos. Compostela Langreo, Marino del Banco Coruso, Palencia Cristo Atlético Salamanca, Pontevedra Ceares y Bergantiños Navalcarnero. Para cerrar la jornada, el domingo a las 6 y cuarto de la tarde, Leganés B Áviles. Y en la Tercera Federación, Grupo 8, jornada número 16, sábado 4 de la tarde, Astorga River y Santa Marta Palencia. Domingo 12 de la mañana, Tordesillas Salamanca B. Escuchamos a David García, míster del filial del Salamanca.
Nosotros vamos allí con la confianza de estas últimas jornadas, con la confianza de que podemos ganar a cualquiera y a competir de la mejor manera posible.
El domingo a las 4 y media de la tarde, Ciudad Rodrigo Arandina, y atención, noticia de última hora, se ha aplazado el Real Ávila Guijuelo, que se iba a jugar el domingo a las 5 de la tarde, por un positivo en el equipo abulense. Y en la Regional de Aficionados, Grupo B, jornada número 14, domingo 4 de la tarde, Favero Peñaranda, Béjar Ponferradina B, también ese mismo día y esa misma hora, el Monterrey que descansa. Y seguimos, porque la Primera Nacional Femenina se va a jugar el domingo a las 11 de la mañana, la Cañada Salamanca. En fútbol a la Segunda B, sábado 6 de la tarde, Albense Coruso, y en tercera, sábado 6 de la tarde, Alhambra Guijuelo contra Unionistas, Derby, y sábado 6 y media de la tarde, el Espinar contra el Tres Columnas. En baloncesto, como decimos, la Les Plata, sábado mañana 6 de la tarde, Akimisa Carvajosa Marbella, y en el grupo AB de la Liga EVA jugará el CB Tormes el domingo 12 de diciembre, 12 y media de la mañana, CB Tormes contra La Flecha. En balonmano, Primera Nacional, grupo B, jornada 12, sábado 6 de la tarde, el Café Toscaf contra el Ciudad de Salamanca. Y por último, en el rugby, jornada 7, domingo 12 y media de la mañana, Salamanca Rugby Club contra el Arroyo. Y Y hasta aquí, Deportes Cope Salamanca. Pasen un buen y deportivo fin de semana. Nosotros nos escuchamos el lunes a esta misma hora con todos los resultados y todos los protagonistas de la jornada deportiva. Y simplemente eso, desearos que ganen vuestros equipos y dar buenos resultados aquí en Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos escuchamos el lunes. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.